Unai Elorriaga y el libro se titula Francesco Pascualeren bosgarren arima. Unai Elorriaga, zer modu zaude?
Ondo, eta zuek?
Oso ondo ere, bai? Unai Elorriaga ha escrito una novela publicada por la editorial Susa, Francesco Pascualeren bosgarren arima, y sobre este libro queremos hablar con él, con Unai Elorriaga, y me gustaría que comenzáramos esta conversación con el lugar donde presuntamente comenzó algo de esta historia, en Sapri, una localidad costera a 150 kilómetros al sur de Salerno. ¿Has visitado la ciudad?
No, no, pero tengo idea de ir algún día, claro.
Entiendo que allí hay algo de Francesco Pascuale, ¿no?
No lo sé, imagino que algún pariente o alguien con sus mismos apellidos tiene que haber. Pero bueno, hoy la verdad es que es fácil, bueno, podemos intuir cómo es Sapri, porque claro, hoy tenemos un montón de herramientas en Google Maps, en tal, puedes entrar en el pueblo, puedes ver las calles, cómo son, imaginar cómo sería en el siglo XIX. Hoy en día se puede hacer, desde casa se puede hacer muchas cosas que antes no se podían, ¿no? Entonces, bueno, algún día iré, pero conozco bastante bien el pueblo.
Bueno, este hombre, Francesco Pascuale, es un antepasado tuyo.
Sí, nosotros en la familia siempre hemos sabido que había un italiano. De hecho, a algunos de nuestra familia en Italia les llaman los de Italia. Y sabíamos que había un italiano que vino aquí, que se casó una vez, que se casó por segunda vez y que tuvo un montón de descendencia y que de ahí veníamos nosotros. De hecho, mi cuarto apellido y el segundo de mi ama es Gervasi. Él se llamaba Francesco Gervasi Pascuale. Y claro, yo le quité el segundo apellido y al final se llama Francesco Pascuale en la novela porque me parecía un poco fuerte para la familia, para mí primero y para toda la familia después, por el mismo apellido que conocemos también. Entonces, para evitar un poquito que luego los de la familia digan, no, esto no es así, o esto que cuentas aquí no fue así, o el italiano no era así, no era él. Era él, pero no era él. Era Francesco Gervasi Pascuale y yo lo he convertido en Francesco Pascuale. Pero sabíamos que existía ese italiano que vino, no se sabía muy bien por qué, vino aquí, vivió la mayor parte de su vida en Bermeo, se casó allí, tuvo un montón de hijos y de ahí venimos un montón de descendencia. Entonces, sabíamos que existía, pero sin más. Y hace, en 2017 creo que fue, un pariente mío, que no sabía ni que era pariente mío, es una persona conocida además en el ámbito, en nuestro entorno, me dijo, tú y yo creo que somos parientes y venimos del mismo italiano. Y entonces me dijo, ¿quieres que...? Yo hice una especie de documentación o conseguí datos sobre el italiano y llegué incluso a escribir una especie de documento sobre el italiano. ¿Quieres que te lo pase? Entonces me lo pasó y bueno, vi que allí había un montón de información. Lo bonito que tiene la literatura es que, aunque no tengamos todos los datos, lo que no sea dato se rellena con imaginación y con literatura. Entonces había muchísimas hipótesis. ¿Por qué vino el italiano? Claro, nosotros siempre habíamos pensado que el italiano, de hecho, se dice, y mucha gente que estará escuchando dirá, ah, claro, los italianos que llegaron a Bermeo con las conserveras, no. Había dos italianos, antes de que llegasen los conserveros a Bermeo, había dos italianos en Bermeo, y uno de ellos era él. Él no era conservero, era calderero, era herrero. Y bueno, sabíamos que estaba ahí, pero no sabíamos por qué, y pensábamos que los motivos eran económicos. Había venido a... El hierro en Vizcaya era importante, en toda Europa, era de buena calidad. Entonces pensábamos que había algo de eso. Pero este pariente nuestro tenía otra hipótesis, o lanzaba otra hipótesis, que no sé si se sabe si es verdad, y que pues era el motivo político. Francesco vivía en Sapri, y Sapri pertenecía al reino de las dos Sicilias. El rey del reino de las dos Sicilias era Borbón. Tampoco nos pilla tan lejos. Y claro, había gente a favor del rey y gente a favor de la unificación de Italia, en contra del rey, en contra de todos estos pequeños reinos que había. Bueno, pequeños y grandes reinos, porque las dos Sicilias era un gran reino. Entonces, una de las hipótesis era que Francesco estuviera en contra del rey y a favor de la unificación de Italia y que por eso tuvo que huir de Sapri y llegar aquí. Entonces, bueno, eso me gustó y agarré esa hipótesis que realmente, no sé si sea, posiblemente no sea cierta, pero me da igual.
Bueno,
yo he jugado con eso y he hecho paralelismos con nuestra historia porque muchos de sus amigos están en la clandestinidad, aquí conocemos muy bien lo que ha sido la clandestinidad, los agentes que venían de fuera a apresar a gente, a llevar a la cárcel. Bueno, entonces he jugado con todo eso, he vivido un poco en el siglo XIX, pero también en nuestra juventud, y con todo eso, que posiblemente no sea real, he reflexionado sobre el siglo XIX, sobre el siglo XX, sobre cómo somos, sobre la migración, y ahí han salido unas historias, creo yo, curiosas.
Que eso es la literatura, ¿no?
Yo creo que sí, eso es la universalidad de la literatura, ¿no? Al final no somos únicos, y todo lo que nosotros hemos vivido, hemos sentido, lo han sentido antes, y reflexionar sobre eso, sobre cómo lo sentían ellos y cómo lo hemos sentido nosotros, yo creo que es lo que trae a la literatura y lo que hace grande a la literatura.
Hay en la forma de contar una especie de réplicas o de repeticiones que a mí me han sugerido diferentes cosas. Al principio, la primera vez que lo leo, o incluso la segunda, pensé que era como una especie de estructura de versos, que cómo repiten al final el último verso, ¿no? Luego pensé que no, esto no podía ser, que tiene más pinta de ser como una especie de oración, ¿no? Y también una técnica para recordar.
También puede ser, sí. Todo, al final, las técnicas literarias, la gente piensa que por aplicar técnicas literarias ya se consigue una calidad mayor en la obra literaria. No, las técnicas literarias se aplican para algo. La rima, las sílabas, el ritmo, las rimas, en una época, al final, el objetivo que tenía todo eso era que la gente recordase mejor los versos, los pudiera cantar, recordar y contar. Entonces, aparecen un montón, he utilizado un montón de técnicas literarias en este libro. Todas tienen su porqué. Bueno, voy a utilizar metáforas, voy a utilizar narradores diferentes, No, cada narrador diferente, cada repetición, tiene un porqué. Claro, ir desgranando uno por uno el porqué de todas las técnicas ideas que voy a utilizar, pues sería un poco engorroso aquí. Pero sí es verdad que he tardado 5 años en escribir el libro, como todos los libros anteriores, y le he dado muchas vueltas a cada narrador, a cada personaje, a cada punto de vista, al ritmo que tomaba cada oración en cada momento, al tono, al registro. Entonces, bueno, al final, para eso están los clubes de lectura, en los que estamos horas y horas hablando sobre estos temas, pero todos tienen su... Y probablemente todos los que hayas dicho tú sean ciertos.
Mira, ahora que dices narrador, una de las cosas que me han parecido más complicadas es las diferentes voces desde las que abordas la historia. Uh-huh. ¿A ti te ha resultado eso difícil?
No, a mí me ha resultado divertido.
Divertido.
Yo me divierto creando diferentes voces, creando diferentes narradores. Es verdad que es complicado. A veces, ¿cómo consigo pasar de un narrador culto que está hablando sobre Richard Wagner a una narradora que vive en un caserío en Berriz, seguramente iletrada, de 14 años? ¿Cómo pasas de uno a otro? Es complicado y tienes que... Por eso, muchas veces, antes de empezar, cuando acababa un cuento o un capítulo, antes de empezar el siguiente, dejaba pasar el tiempo para que la cabeza dejase de lado el narrador anterior. Porque, claro, hay narradores muy, muy diferentes. Pero eso es lo que nos queda en la literatura, disfrutar. Millonarios no nos vamos a hacer. Entonces, lo que nos queda es disfrutar. Yo disfruto creando personajes, creando narradores, cambiando las voces, los registros. Eso me crea una satisfacción interior muy importante. Claro, luego viene la vuelta, que es traducir a castellano esto, que es lo que estoy haciendo ahora. Y me cuesta muchísimo. Un narrador más o menos omnisciente o en tercera persona que hable sobre un compositor alemán del siglo XIX, no me cuesta tanto traducir. La lengua, el registro lingüístico es bastante neutro y no me cuesta demasiado. Claro, lo que me cuesta es la voz de esa chica de 14 años, de un baserri de Berriz, que no ha ido a la escuela y que en euskera resulta natural cómo habla, cómo se expresa. Tiene una manera de contar muy viva, muy, muy natural, y en castellano me está costando horrores, porque claro, no veo esa voz, no entiendo esa voz en castellano, no consigo visualizar la voz en castellano.
¿Y eso qué quiere decir? ¿Que puede que cambies la voz?
Eso quiere decir que voy a estar muchísimo tiempo traduciendo y dándole vueltas. Es probable que al final encuentre algo parecido, pero igual nunca. Nunca. Además, en euskera lo que había lo que intenté y en gran parte conseguí es que el libro empieza en Italia, en Sapri, y Francesco va viniendo en su viaje, en su migración, va llegando, pasa por Cataluña, y cuando empieza a llegar ya aquí, a Berriz primero y a Bermeo después, intentaba que el euskera se convirtiese al principio en una euskera batúa y después se convirtiese en una euskera no vizcaíno, es euskera batúa, los verbos son en euskera batúa, pero muchas de las expresiones tal son en vizcaíra. Y claro, eso no se puede conseguirlo en castellano. Se ha de conseguir trato de conseguirlo de otra manera, de utilizando otras técnicas y claro, eso conlleva reescribir el libro.
¿Y cómo vas a hacer la dedicatoria escrita en euskera de Bermeo?
Mira, pues eso ni siquiera me lo había planteado. Me falta, llevo traduciendo, todavía falta miles de repasos, pero me falta traducir el último capítulo y la dedicatoria. Ahora ya me has puesto nervioso porque ni siquiera se me había pasado por la mente. Claro, ahí lo que hago es imitar el euskera del siglo XIX, el vizcaíno del siglo XIX, con la grafía del siglo XIX. No sé lo que haré en castellano, la verdad es que no tengo no he leído tantos textos del siglo XIX con la grafía en euskera, sí, pues muchas veces me llegan textos
para traducir,
amoldar la grafía o lo que sea. Entonces, bueno, hace poco he hecho unos textos de un compositor vizcaíno que vivió en Madrid. Entonces, escribía él la música y normalmente escribía o en latín o en castellano. Pero tiene unos versos pequeños en euskera, claro, los había escrito como él escribía en castellano o en latín. Entonces es muy curioso cómo escribía en euskera y bueno, y ahí me pidieron que los amoldara al euskera hoy en día. Entonces, bueno, controlo bastante bien en castellano, no sé cómo hacerlo.
Otro reto que vas a tener en adelante. Las fotografías del final, antes de la dedicatoria, hay unas fotografías reales de la vida, sobre todo de la familia de este hombre, de Pasquale, de Francesco Pasquale. Es verdad que creo que ha sido adecuado ponerlo al final porque no rompe la irrealidad con la realidad, ¿no?
Muchos de los cuentos y de los capítulos, en los cuentos se produce un extrañamiento. No sabes muy bien si lo que te estoy contando es real, es un sueño, es... Me gusta esa técnica, ese extrañamiento, ese descoloque del lector, volverle un poco loco al lector, que no sabe muy bien si está en la realidad, si está en el sueño, si está en el surrealismo. Y esas fotografías del final también considero que son como un pequeño descoloque, un pequeño extrañamiento, porque claro, todo el mundo ha pensado que todo eso que pasaba, que pasa en el libro, es imposible que sea real, y de repente aparece la fotografía de Francesco Pasquale, tal cual, la única fotografía que conocemos o que se hizo en vida. Entonces, eso forma parte de ese volver loco al lector.
Y casi al final de la novela, hay una mención a una galerna, no sé si es la galerna de 1912.
No. Es una galerna anterior. Pero sí es verdad que esa galerna, esa famosa galerna, claro, mi mamá vivía en Bermeo. Mi mamá, nosotros hemos nacido aquí en Algorta porque mi mamá vino a servir a Neguri. Y por lo que calculábamos, debió de venir a Neguri el mismo año o un año después de la galerna, de aquella galerna.
Entonces, en el 13.
Sí, por ahí, porque claro, ella nació en 1898, 90 y, entonces ella tendría unos 15, 16 años en esa época y probablemente, no se sabe, pero probablemente pues una de las consecuencias de aquella gran galerna fuese que mi mamá tuviese que salir de allí porque no habría trabajo, yo qué sé, o se habría muerto alguien de la familia y se quedaron y tuvo que venir a servir a una casa en Neguri.
Qué curioso, ¿no? Sí. Lo que es la vida, ¿eh? Que al final algo que no tiene nada que ver contigo acaba impulsándote a otros lugares, como en el caso de Francesco Pasquale. Bueno, no sabemos.
Eso es.
Tenía que ver igual con su ideología.
Sí.
que es igual la hipótesis más interesante, ¿no?
Eso es, yo creo que es la más interesante, ¿no? Al final, la migración económica es muy importante y es muy dura, pero bueno, cuando hay otros factores, pues nos interesa más. Porque fíjate, que un Borbón sea un mal rey hace que yo, 180 años después, nazca en Algorta, ¿no?
Fíjate.
Es una cosa muy curiosa.
Es curiosa la vida, sí. Cuando lees una novela de este tipo, y sobre todo después de ver las fotografías, te preguntas constantemente qué es verdad y qué no es verdad. Y uh-huh. qué es literatura y qué no es literatura. ¿Cuánta verdad tiene que tener la literatura?
Bueno, puede ser toda la verdad, puede ser nada de verdad. Yo creo que la literatura tiene que provocarnos algo. Tiene que mover nuestras tripas, creo yo. A veces las tripas se nos mueven con la realidad. Cuando vemos un caso real, no sé, Miñán, el libro escrito por Amechar Zayus, que cuenta un caso real de Ibrahima, que tuvo que venir desde Guinea Conakry buscando a su hermano. Y claro, está muy bien contado, es buena literatura, pero lo que nos hace mover las tripas es que sabemos que es un caso real y que está ahí, que es una persona que convive con nosotros, ¿no? Contemporánea. Y otras veces, yo qué sé, hay libros que no tienen nada de real, yo qué sé, se me viene a la cabeza Pedro Páramo. Mueve nuestras tripas por otro tipo de asuntos, un hombre que va a buscar a su padre y llega a un pueblo donde todos están muertos. No creo que haya nada real, o sí, o ese ambiente, ese modo de vida, pero muy lejano a nosotros, y así todo logra hacernos pensar, hacernos reflexionar, nos mueve las entrañas, no sé. La literatura, yo creo, es la función de la literatura es mover las entrañas del lector. ¿Cómo lo consiga? Me da igual, con la realidad, con la mentira, con la ilusión, con la imaginación, es lo mismo.
¿Hay mucho Unai Elorriaga en este libro?
Imagino. Siempre trato de escribir sobre cosas que son esenciales para mí, que creo que pueden ser esenciales para otros. Es lo que hablábamos antes de la universalidad de la literatura. Si son esenciales para mí, imagino que pueden ser esenciales para otro. Si lo son o no, eso no sé, pero para mí, desde luego que lo son. Claro, de dónde vengo es esencial para mí. Hay un cuento que parece un cuento de transición, cuando Francesco llega en barco a Cataluña y de ahí tiene que, bueno, un carretero lo lleva de Cataluña o Barcelona hacia el norte. Y ese carretero tiene una enfermedad, padece una enfermedad, es una enfermedad dura, no voy a contar el cuento ni el final del cuento, pero relato una enfermedad que no nombro, pero que es muy importante para mí, porque uno de mis amigos, uno de mi cuadrilla, está padeciendo esa enfermedad de ELA, que es muy, muy, muy dura y que, bueno, hace que se pierda todo movimiento, toda capacidad de hacer nada, y bueno, y es una cosa que estamos sufriendo mucho, que no se nos puede ir de la cabeza en ningún momento, y entonces, mediante ese cuento, no sé, quería yo hacer un pequeño homenaje a ese amigo mío y una pequeña liberación de esa tensión que estamos viviendo pues todos estos años, ¿no? Y entonces, claro que es importante para mí, y hay mucho de mí en ese cuento, aunque a priori aparece un carretero, el dueño de una carreta que lleva a Francesco de Cataluña al norte en un viaje sin mayor pretensión, pero hay mucho de mí ahí también. Entonces imagino que en todos los cuentos he dejado algo de mí.
Mira, he estado mirando la distancia que hay entre Bermeo y Sapri y entre Guecho y Sapri. ¿La has mirado?
No.
Bueno, pues yo te lo voy a decir. Entre Bermeo y Sapri hay 2.099 kilómetros. Entre Sapri y Guecho hay 2.085 kilómetros. Joder. Te estás acercando a Francesco Pasquale.
Madre mía, qué curioso.
¿Sí, no?
Sí, qué curioso. No, ya fijado. Sí, fíjate que miré muchas cosas y bueno, y entré y en Sapri, bueno, conozco Sapri ya casi de memoria, pero no, esos datos no había tenido en cuenta. Son curiosos cómo la literatura se aproxima a la realidad después. Uh-huh. Es curioso.
Unai Elorriaga, eskerrik asko benetan.
Zuei.